seguimos en Dame una Señal, segunda hora de nuestro programa, y como todos los jueves, como dice la cortina, sí. Nos acompaña Flor Cariello y su columna de fotografía.
¿Cómo les va? Bien,
¿vos?
Bien, así con un día bastante, se puso como bastante terrible
gris.
El día, ¿no?
Y parece ser que hacia la noche va a llover.
Está lloviendo, ¿eh? No, ya arrancó, chicos, eso que vengo de la calle les doy la novedad.
Bien.
Ya arrancó, está lloviendo, está fría la lluvia. Uno que no salió preparado para la lluvia encima, terrible, así, terrible. Bueno. ¿Qué nos trae? En realidad, primero que nada, quería arrancar porque todo el tema de hoy está vinculado a lo que pasó el viernes pasado en la marcha de Ni Una Menos.
Bien.
Nada, retomar un poco este tema que por ahí está muy bueno rescatarlo. A partir de lo que fue la marcha, hay un par de colectivos que armaron muy interesantes ensayos fotográficos. Está la gente de Arte al Ataque, que además de haber hecho un registro bastante interesante fotográfico de lo que fue la marcha, hicieron unas estampas con grabados que eran muy interesantes, la leyenda, porque decían, para decir Ni Una Menos hay que dejar de criar princesas indefensas y machitos violentos, digo, ¿no? Como una cosa que se iba repitiendo durante el transcurso de la marcha. Esta historia del lugar donde se pone a la mujer en la sociedad de hoy. Bueno, la gente de Sado,
sí.
Y de Mafia, que registraron, la gente de Sado registró en La Plata, y la gente de Mafia,
que suele cubrir capital, eventos de estas características,
realmente son fotos que recontra vale la pena ver, así que bueno, yo sigo destacando
el trabajo
que hacen. Hubo mucho material, todo el material estuvo muy interesante, porque en realidad también hubo muchos colectivos dentro de lo que fue la marcha que hicieron distintas performances, actrices, bailarinas, digo, entonces bueno, los del colectivo Arte al Ataque también salieron ellos disfrazados como de príncipes y princesas, con maquillados como golpeados, por eso también las fotos tienen un tono que está muy interesante. Y en realidad, al respecto de este tema, digo, bueno, me pongo a ver qué es lo que empieza a pasar, cómo se registra fotográficamente, ¿no? El tema de la mujer o las reivindicaciones de las mujeres. Así como habíamos hablado hace un par de jueves del colectivo Sub, hay un ensayo muy interesante de este colectivo Sub. No es un colectivo, era una cooperativa.
Que
hemos rescatado de esa situación de trabajo, que se llama El Sueño de las Pibas, que es un grupo de mujeres que armaron un club que se llama La Nuestra Fútbol Femenino, y que tienen un equipo que se llama Las Aliadas de la 31, es un equipo de mujeres, donde se reúnen en este club, en este espacio, la gente de la villa. Y la verdad que las fotos que armaron sobre este trabajo de las mujeres es muy impactante. La imagen de, no sé, hay una que se está agarrando toda una herida en la rodilla con las uñas pintadas y con florcitas.
Medio producida.
Como, no producida a propósito, sino como son ellas, digamos. Esta cosa de la cosa femenina, la femineidad no se pierde por jugar a la pelota, ¿no? Y correrse un poco de ese lugar, que es lo que rescatan ahí en los textos que acompañan
estas imágenes. Y reivindicar un montón de cuestiones de la mujer, ¿no?
Reivindicarlos y también correr de este lugar del que eso es solo perteneciente a los hombres, ¿no? El espacio del jugar a la pelota o de tener
jugar
equipos y competir.
Sí.
Y de hecho, bueno, hay muchas fotos que están ellas con sus hijas, digo, ¿no? Como esta cosa de que la mujer puede tomar cualquier otro rol. La verdad que también es un ensayo que es muy interesante para ver. Así que eso básicamente. Y después, la revista Anfibia hizo una publicación, y que es lo que yo levanto para...
Súper recomendable el laburo de Anfibia.
Sí, y es genial. Sobre este tema hicieron unas coberturas, realmente tienen una visión muy crítica de todo lo que está ocurriendo. Y
buenas plumas sobre todo.
Sí,
¿no?
Total.
Unos trabajos de crónica que si uno tiene que... A ver, el estudiante de periodismo que nos está escuchando dice... Arranco a estudiar periodismo y quiero saber cómo se escribe una crónica, vayan ahí, porque la verdad laburos de puta madre.
Y el trabajo es muy colectivo en la revista Anfibia. Tienen un trabajo, sí, de edición que es muy interesante. Bueno, Julieta de Marciani, que es una fotógrafa platense muy, muy, muy interesante, sí, trabajo, muy reconocida. Ella trabaja ahí en la revista Anfibia y realmente, bueno, en algún momento vamos a hacerle una entrevista a ella también, era algo que teníamos pendiente, porque realmente ella se encarga de todo lo que es la parte visual y de imagen, y de tanto de fotografía, no solo que ella toma imágenes, sino que además es como la curadora de las imágenes, porque la revista está muy bien construida, sobre estos temas. Y en este caso, en un artículo que se llama La belleza de la liberación, retoman un fotógrafo muy interesante que se llama Garry Winogrand, que es un fotógrafo americano que tiene la particularidad, nosotros hablamos mucho, no sé, hemos hablado de Robert Frank, hemos hablado de muchos fotógrafos americanos de esa época, muy contemporáneos a Garry Winogrand, pero que habitualmente venían de clases sociales medianamente acomodadas, gente que entraba a la universidad y terminaba dedicándose al arte y después profundizando en lo que es fotografía, como, no sé, Diane Arbus, o hemos hablado de varios.
Sí.
Sin embargo, la característica que tiene este Winogrand es que viene de una clase trabajadora. Uh-huh. El padre trabajaba en cuero, la madre creo que era limpiaba o una cosa así. Vienen de una clase social baja, donde en algún momento él le empieza a interesar estudiar pintura y termina agarrando una cámara de fotos. Empieza haciendo trabajos más bien comerciales, en revistas, y empieza a dedicarse a la fotografía. En un momento le preguntan, ¿qué hace usted con esa cámara? Y él dice, sobrevivo, porque empezó viviendo de eso y hacer fotografía para sobrevivir, hasta que se dio cuenta que no era lo que le interesaba, que lo que le interesaba mucho más a él era la fotografía documental, la idea de viajar. Termina en el 63 haciendo una muestra individual en el MoMA. En el 67 hizo una muestra muy interesante con Diane Arbus y Lee Friedlander, que son fotógrafos muy reconocidos de Estados Unidos. Pero lo interesante es que en un momento se empieza a dedicar a... Es también uno de los pioneros de lo que es la foto callejera, del street photo, que le dicen. Es un tipo que tenía una particularidad muy importante, que no sacaba la foto convención, no sacaba fotos convencionales, sino que sus cuadros eran muy específicos, no tenía líneas de horizonte marcadas, siempre corría la cámara, nunca sacaba una foto derecha, pero siempre buscaba esos instantes precisos, algo de retomar a Cartier-Bresson del momento de la fotografía. Pero él lo que empezó a registrar, tanto en los 60 como en los 70, es el tema de la liberación femenina. Uh-huh. Empieza a retratar a las mujeres en la calle. Paralelamente a lo que estaba ocurriendo en ese momento en Estados Unidos, que existía este movimiento de liberación femenina, donde incluso había marchas y lugares donde las mujeres se reunían para reclamar derechos, para reclamar sobre, teóricamente, derechos que tenían, pero que no se hacían visibles en la realidad, en la discriminación, uh-huh, las cuestiones sexistas que siguen existiendo, por supuesto, hasta el día de hoy. Y él se dedicaba a andar por la calle a retratar mujeres. De hecho, tiene en el 75 publica este ensayo que se llama Women are Beautiful, que es las mujeres son hermosas, son bellísimas, algo así lo pone la traducción, donde justamente retrata con su Leica. Él salía con una Leica, uh-huh, con un gran angular que lo tenía, es muy particular, lo tenía ya enfocada la cámara tiene, las cámaras de fotos tienen, cuando ustedes ven el enfoque tiene unos números y dice 0,5, 1 metro, 2 metros y el infinito, ¿no? No, sí, puede, sí, dejar la cámara para, uh-huh, que de un lugar determinado en adelante las fotos queden totalmente en foco. Y él salía con su cámara así y lo único que hacía era levantarla y disparar, uh-huh, y encontrar esos momentos, uh-huh, sin ser muy puntilloso en los encuadres, en el horizonte o en donde ponía cada cosa. Y tiene fotos muy interesantes. Bueno, acá en realidad la revista Anfibia lo que rescata de este fotógrafo justamente es eso, ¿no? Cómo en un contexto donde en Estados Unidos, después de la posguerra, hay un montón de revoluciones, digo, uh-huh. Kennedy presidente, digo, donde que también levanta un poco la bandera de la mujer y trata de reivindicar un poco la posición de las mujeres, él empieza a tomar imágenes en la calle de cómo es el movimiento y cómo son las mujeres. Y es increíble porque lo que uno empieza a ver es a la mujer en la vida cotidiana, digamos, y de verdad encuentra una cosa muy interesante de belleza en cada una de las mujeres que retrata. Es increíble uh-huh. cómo cada una de las fotos que selecciona para ese ensayo tienen que ver con esto. Para mí es una de las personas, aparte, digo, estamos hablando de los años 60, 70, digo, uh-huh. donde realmente que un hombre salga a retratar y hacer arte respecto de las mujeres era algo que en su momento fue muy movilizante. Claro. Después, incluso en el 75, se publicó un libro con todo este ensayo fotográfico. Y ya se hablaba de femicidios y ya se hablaba de discriminación respecto de las mujeres. Me pareció así muy muy interesante lo que rescata la revista Anfibia, porque dentro de justamente del análisis que hace la revista Anfibia tiene que ver esto con comparar un poco esto que pasaba en ese momento con lo que está pasando ahora, ¿no? Como uh-huh. igual en un punto nos termina como llegando un poco tarde todo esto, cuando en Estados claro. Unidos ya hay movimientos feministas
en otra época,
recién ahora nos está llegando a nosotros esa situación de que
cultural, ¿no?
De que hay algo que decir a partir de eso.
De que hay algo que decir y que hay algo que mostrar, ¿no? Digo,
claro.
Porque
y la transformación quizás va a tardar también hasta un poco de tiempo más.
Sí, y de hecho, bueno, está tardando porque uh-huh. si tenemos una legisladora como Graciela Ocaña que sale a decir, va a haber un bajón para mujeres. Digo,
y eso es terrible, ¿no? Es como algo muy retrógrado, porque entonces también es volver a segmentar y seguir cortando sí. y segmentando.
Ayer lo hablamos,
y poniendo en práctica cuestiones que en otras partes del mundo quizás sí funcionaron o que ya se pusieron a prueba. Digo, uno puede a partir de lo que sucede en nuestro país hacer otro análisis y buscar otra salida, ¿no? Buscar otra opción.
El tema, creo yo,
no
que
copies
es
lo que hacen en otra parte del mundo.
Porque es otra sociedad, y otra cultura, sociedad, y otra religión.
Lo que pasa es que me parece que también tiene que ver desde dónde uno se para, ¿no? Uh-huh. Digo, yo particularmente y personalmente creo que la forma es la educación y la concientización. Estábamos hablando fuera del aire, yo comentaba sí. que hubo en el Normal 1 sí, esta sí. semana un caso con un docente, que fue un conflicto que hubo con un docente, donde un grupo de varones de una división fueron a hablar con las autoridades de la escuela a decirles que había un profesor que tenía un comportamiento extraño, inadecuado respecto de las mujeres del grado. Estamos hablando de chicos del año, porque están en primer año.
Sí,
chicos
12
de 12 años, que en realidad fueron ellos. Digo, qué interesante es pensar en la educación. Fueron ellos los que detectaron que este profesor se dirigía de distinta manera a las mujeres, que se acercaba demasiado, que las toqueteaba, que se acercaba, que las tocaba, de hecho, porque uh-huh. porque ellos relatan el abrazo, la manito, y ellos van a denunciar eso, los varones van a denunciar eso ante las autoridades de la escuela. Entonces, enseguida, la escuela obró perfectamente, se tomaron cartas sobre el asunto, corrieron a esa persona de su cargo, empezaron a analizar, a hablar con todos los grados, las divisiones uh-huh. que tenía a cargo, pero el tema es cómo los chicos
detectaron
uh-huh. eso, los chicos de una escuela pública, uh-huh. ¿no? Los chicos que tienen que ver con la educación que están recibiendo uh-huh. al respecto de eso. Seguramente tiene que ver con una cuestión más cultural de toma de conciencia uh-huh. Que por ahí en otro momento no se tenía registro.
Y pasaba desapercibido, totalmente.
Y pasaba desapercibido. Sí. Y entonces, ¿cómo sí se puede hablar con un chico de 12 años y uh-huh. decir, bueno, vos tenés que tener respeto, te tienen que respetar, sea quien sea la persona con la que estés, te uh-huh. estés interpelando en ese momento, el respeto sobre tu cuerpo, sobre tus formas.
Sí, sí.
Me parece que eso es como como
es
una cosa
fundamental, la educación, sí,
súper interesante, sí, a rescatar. Y me parece bueno que en todos estos contextos, por lo menos, digo, fotográficamente hay un movimiento de esto de empezar a querer levantar. Por eso hablaba de los ensayos también, este, de la cooperativa Sub, o de lo que, de cómo fue el registro de las, de los distintos colectivos que están trabajando fotográficamente, uh-huh, levantando una marcha que en los diarios solamente pudimos ver un recuadro que decía multitudinaria marcha de ni una menos, con una foto simplemente ilustrativa, no mostrando, uh-huh, los conceptos que contenían la marcha, porque me parece que es súper interesante rescatar lo que se decía, uh-huh, más allá de decir hubo una marcha por un ni una,
sí,
menos.
Y cubrir esa marcha por el simple hecho de que era viernes y lo único que había quizás para cubrir era eso, por el solo hecho,
claro,
de ser algo noticiable.
Totalmente,
nada más,
sin duda. Uh-huh. Y porque, bien, bueno, realmente fue multitudinario, porque
sí,
realmente
eso,
llegó,
que no quité eso,
a,
pero
llegó a muchos lugares, uh-huh, digo, fue algo que fue masivo,
sí,
en todo el país.
Sí, y lo que más, yo hice un zapping por todos los canales de televisión, en realidad, más que todos los de cable que cubren las horas de las noticias, y destacaban la figura esta masculina, ¿no? ¿Y vos por qué te acercás? ¿Cuál es tu, como, sorprendido, no? De que el género masculino acompañe una marcha de esta, de esta, digamos, de esta forma.
¿Qué es como debería ser?
¿Qué es como debería ser?
Pero es que no podemos hablar de diferencia,
pero, claro,
digo, ¿no?
Pero es que el desde el medio de comunicación había claramente una cuestión de sorpresa y de, bueno, uy, miren lo que pasa, qué bueno. Pero siempre desde el lugar de la sorpresa, ¿no? De, uy, ¿vos qué haces acá?
Pero es que por eso hablo de lo cultural, ¿no? Uh-huh. Hablamos,
sí,
del,
sí,
vagón,
sí,
el que es el... ¿Cómo vamos a decir que entonces las mujeres tienen que estar separadas para evitar el abuso? Entonces, que en el resto del tren van a entrar y van a hacer tener una zona liberada.
Claro.
No, no.
Claro.
Hay algo que tiene que haber de concientización, de conciencia, de educación, de entender, uh-huh, que lo que ocurre está mal, de entender que no tiene por qué existir la diferencia de género.
Uh-huh. Bueno, pero ese es el camino largo y el camino más tedioso. Y bueno, todos quieren cortar por lo sano. Ah, bueno, entonces vamos a mandar un vagón. Y
sí,
la verdad,
sí,
que
sin duda,
es
duda,
deplorable la actitud,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Y decir, frente a muchísimas situaciones se toman medidas que son de que, casi como parches.
Sí.
Y vamos emparchando, pero después el problema de fondo sigue estando. Entonces, ¿cuál es la idea? Seguir emparchando una realidad que incluso este año, en los números, uh-huh, sigue siendo igual o peor y más grave en cuanto a abusos, violencia de género. Hay un montón de notas que hablan
lo
al respecto,
que, ¿eh? Lo que rescataba también esto que digo que ocurrió en la escuela es lo loco de cómo las mujeres, todavía hay muchas mujeres y sobre todo, bueno, un niño que puede tener todavía más recelo de que a las chicas no pudieron salir a contarlo hasta, mm, que no fueron los
todos
varones en,
sí,
este, sus compañeros que lo hicieron visible. Me parece que eso es súper interesante, me parece que eso es lo que
ahí está la educación también, ¿no?
Ahí está la educación, digo, también en un lugar cuando está, para mí la referencia que hace Arte al Ataque con esto que dice de dejar de criar princesas indefensas y machitos violentos, me parece que hay que hacer mucho hincapié en eso, digo, uh-huh, hay que hacer hincapié en que a las nenas las crían para vestirse de rosa y de princesas, y sigue ocurriendo, uh-huh, y sigue ocurriendo, y está presente en todos lados, y a los nenes los crían para... mirar dibujitos violentos, jugar jueguitos violentos, o que sea lo que esté por fuera del fútbol o de las armas o, uh-huh, de los autitos, uh-huh, no es conducente, digamos.
Claro.
No está bien, digamos, esta cosa de criar machitos, ¿no?
Uh-huh.
Me parece que también hay una conciencia ahí, que a la gente le cuesta mucho correrse de ese lugar,
uh-huh,
y eso es lo que no está ocurriendo, digo. Entonces me parece que hay cosas, como decís vos, hay cosas que son mucho más profundas,
uh-huh,
que me parece, bueno, hay una conexión muy interesante que yo de hecho le compré a mis hijos, la colección Antihéroes y Antiprincesas, uh-huh, que son unos libros súper interesantes que hablan de Frida Kahlo, de Juana Azurduy,
sí,
el de Antihéroes está Eduardo Galeano, digo, uh-huh. Y justamente lo que buscan es buscar personajes que puedan ser
de carne y hueso.
De carne y hueso, mm, y que sean, que se, los chicos puedan identificarse con eso. Y está buenísimo, y ocurre, porque te pones a leer un libro a un chico y el chico entiende todo, aunque vos creas que no, el chico entiende todo. Es lo mismo que le estés leyendo un libro de princesas que es mentirita, le estás leyendo eso que es de verdad y que ocurrió y que
sí, sí. Entonces, tangible.
Me parece que ahí es totalmente tangible. A mí me pasó con mi hijo, que le leí el de Juana Azurduy, que se lo regalaron los chicos de Malicia, y cuando en un momento le digo, porque Juana era una guerrera, y se dio vuelta y me dice, no mamá, no entendiste nada, Juana era una luchadora, y tiene 5 años.
Sí, y vos quedaste así con el cucurucho en la frente diciendo,
diciendo, bueno, qué sé yo, por lo menos uno está intentando...
Y satisfacción también, ¿eh?
Pero ni hablar, estás intentando meterle otro discurso, me parece que es entender que el lugar que ocupa el otro no tiene que ver con el género.
De ninguna manera. No.
Bien. Bueno, nos fuimos por las ramas al final, pero está bueno debatir esto porque a veces algunos medios no lo reflejan.
No.
Digo, también, cuando fue justo sobre la fecha, empezó la impecable marcha, multitudinaria, pero durante todo el año no hablan de eso.
Igual entonces, no sé si se llega a discutir en profundidad
el tema. No, ese me parece que es el objetivo final, ¿no? Y lo que tendría que ser considerado, no cada año, cada mes en donde se realiza... La marcha ni una menos, sino todo el año y de acá a futuro con temas muy puntuales que tienen que ver con el aborto, legalización de el consumo de drogas, en el caso del ni una menos, de la violencia de género.
Me
son todos
que
temas
hace...
que merecen, ¿no?
Y la hacen a la libertad.
Y hacen a la libertad, ¿no? Digo, en el tiempo donde la libertad y lo cultural, la verdad que está en una situación crítica, pero bueno. Queda mucho tiempo, como argentinos me parece nos merecemos, como sociedad también, unos debates de estas características, y bueno, esperemos que se den, ¿no? Que es lo necesario para tener una sociedad mucho más saludable. Bueno, dicho esto, y nos pusimos solemnes al final, pero bueno. Flor, te agradecemos mucho y nos vemos a encontrar el jueves que viene.